Desde la carrera era como emprendedor. Es que vamos a vender raspados en las competencias de atletismo. Unas me iba muy mal en los negocios. Pues yo me descontrolé en ese momento. Empecé a hacer negocitos aquí y allá, trabajando. Ya sabes, al principio, ¿qué te dice todo el mundo? Ay, mejor quédate en la compañía, estás más seguro. Ay,
de la aventura.
De la aventura. Poder se puede todo. O sea, aprendes a decir sí a todo, aunque no sepas.
¿Cómo sabemos si nos va a ir bien?
Nos va a ir bien.
Porque no hay otra, güey. O sea, si nos va mal, valió madre.
Sí. Ahí nos corrieron, nos demandaron y nos todo. Pero una de las cosas que sí me dijeron, me dicen, oye, yo creo que va a llegar un momento en el que ustedes como socios probablemente se van a pelear.
Qué importante es esa parte del networking, especialmente a nivel ya ejecutivo, maestría.
Lo que yo he aprendido.
Bienvenidos a Dimes y Billetes, un podcast de finanzas para nosotros los otros. Yo soy Maurice Dieck y juntos aprenderemos de dinero, inversiones y economía. Todo sencillito, con peras y manzanas. Prepárate, que este es el primer día de tu nueva vida financiera. 3, 2, 1, comenzamos.
Señoronas, señorones, y seguimos acá en Houston entrevistando a diferentes perfiles chingones. Oye, hemos tenido, José, hemos tenido gente de todo. Hemos tenido abogados, hemos tenido temas de real estate, asesores financieros, un poquito de todo. Y el día de hoy, gente, les traigo una historia de emprendimiento chingona. José Ojeda con nosotros. Bienvenido, José.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias.
Oye, siempre es bonito. También Exatec, ¿verdad?
Exatec, sí. Campus León.
Campus León.
Exatec Campus León, ingeniero industrial.
Ingeniero industrial, emprendedor en el sector de oil and gas.
Emprendedor, sí.
Vale, digo, Houston, pues ¿será la meca de América del oil and gas?
Sí.
¿Es el lugar más importante de petróleo en?
Sí, definitivamente. Sí. Sí, todas las empresas más grandes de petróleo están aquí en Houston y de aquí para el mundo, ¿no? O sea, aquí Houston tiene mucha gente que tiene experiencia en la industria del petróleo de otros países, pues de alguna manera terminan aquí. De Venezuela, hay muchísimos venezolanos, están aquí. En México, pues muchísimos, en la parte de la parte del norte de Europa, mucha gente viene.
Platicando con otro de los invitados que me decía que los mexicanos aquí en Houston sí sobrepasan el millón de personas.
Pues probablemente.
Es un chingo, güey.
O sea, es que acuérdate que Houston es una mega ciudad, ¿no?
Sí, sí, sí. O sea, que son en el área metropolitana, que son 7, 8.
Sí, no sé bien. Lo que sí sé es que es la cuarta ciudad más grande de Estados Unidos.
Cuarta ciudad más
grande. Y en extensión, pues de ir de un lado a otro. Yo le digo a todo el mundo cuando viene a visitarme, dice, oye, ¿cuánto se hace de aquí a acá? No, pues una hora.
O sea, una hora para todos lados.
Para todos lados, para allá.
Y sin tráfico.
Sin tráfico.
Sin tráfico.
Una hora para todos lados, pues está enorme la ciudad.
Oye, fíjate que me he topado hemos tenido muchos emprendedores aquí en el programa y pues siempre escuchas quizás lo mismo. O sea, no, pues tecnología, cosas digitales, apps, o sea, cosas de la industria de tecnología digital muy particular, innovación. Pocas veces escuchas, no, yo estoy emprendiendo en el sector de petróleo, pues me llamó bastante la atención. Y tienes una historia también muy interesante de riesgos, decisiones que has ido tomando, también retos que te has puesto a ti mismo. Me gustaría que nos platicaras, que nos fueras platicando, porque creo que traes una historia bien interesante que a la gente le puede gustar, especialmente una historia otra vez de emprendimiento en un sector, pues un sector que quizás cualquiera pudiera pensar de barreras muy altas, de inversión de capital fuerte. Ahorita lo vas a platicar. Si quieres, introdúcete un poco.
Sí, claro. Mira, si te comento yo, pues, o sea, yo estudié ingeniería industrial, ¿no? Entonces, yo siempre me he visto como que, pues, el típico, no sé, como ingeniero en México que como que te vas bien en la escuela. Yo tenía buenas calificaciones en la primaria, en secundaria, muy bien, en la prepa, en la carrera. Siempre sentía que era una persona que tenía, o sea, como que tenía altas expectativas de mí mismo en la parte académica, por ejemplo, ¿no?
O sea, que en la curva normal estabas en el cuartil.
Sí, de arriba. Sí, en la parte de estudios, ¿no? Porque era lo que me inculcaba mi familia, mi mamá, ¿no? Y mi papá. Pero entonces yo siempre sentía como que esa onda de competitividad. Eso sí, siempre he sido muy competitivo.
Muy competitivo.
Sí, desde niños, desde pequeño yo sentía mucha competencia.
En el deporte.
En el deporte, en todo. En todo, en el deporte, en la escuela, o sea...
¿Por qué? ¿Es algo que te inculcaron tus jefes?
Sí, mi papá. Mi papá era muy estudioso, era muy, muy inteligente. Él estaba estudiando su maestría, se graduó con honores. O sea, como que él siempre él era ingeniero minero. Falleció muy joven. De hecho, creo que eso tiene que ver a lo mejor con la parte de mía de tener estas ganas de sobresalir y de hacer más. O sea, él falleció cuando tenía yo 11 años y yo soy el más grande de mi familia, okay, de mis hermanos. Entonces, pero él me acuerdo que, oye, tienes que tener buenas calificaciones, a ver, matemáticas, en español, y pues ya sabes todo eso. Entonces, pues, como que él me inculcó de tener buenas, ser disciplinado y tener buenas calificaciones, ¿no? Y yo, pues, digo, yo desde niño era el clásico de que, no sé, o sea, cuando traían las calificaciones o el examen, pues yo me fijaba el de al lado para ver si ya le había ganado.
Yeah.
O sea, como que era así. Pero igual en los deportes también. O sea, en los deportes siempre quería ganar. Yo hacía taekwondo, corría. Y pues así, como ese espíritu como competitivo, ¿no?
Okay.
Con ese espíritu, pues yo terminé la secundaria, la prepa, la carrera. Escogí estudiar ingeniería industrial en Campus León. Y pues según yo iba a estar en la industria del calzado, el curtido y el calzado, ¿no?
En León es la vera papa.
Sí, y además en León hay muchos emprendedores. O sea, es una ciudad que está llena de pequeños empresarios y hay dinero, se mueve el dinero porque pues hay grandes empresarios en la parte de la piel y del calzado, pero también hay muchos medianos y pequeños y microempresas. Entonces se veía que había mucho movimiento y pues uno piensa que va a estar en esa industria, ¿no? Pero cuando me gradué de la carrera en el 97, yo soy Exatec, ingeniero industrial 97, te contaba que tenía esta onda de irme a la aventura, de viajar, y pues me fui a Canadá.
O sea, graduándote dijiste, vamos, necesito un reto en mi vida, déjame, voy a Canadá, para empezar de cero.
Sí, o sea, ya sabes que cuando estás... Yo no había tenido la oportunidad de viajar mucho, pues por mis mismas circunstancias, donde estaba mucho en el estudio, pues digo, la verdad es que no había viajado al extranjero, y bueno, yo tenía todas estas ganas de explorar el mundo y así, ¿no? Y pues un amigo en pláticas como estas, en
plática de carne asada,
echando cervecita y así, oye, ¿y si nos vamos de aventura?
¿Hola?
No, pues, ¿pero cómo? Pues, ¿que a dónde? Pues vamos a otro país, pero así de aventura de la nada, o sea, sin amigos.
Mochilazo.
Pero más que mochilazo, era como ir a otro país a trabajar, nada de amigos, ni primos, ni parientes. Vamos a ver si podemos empezar en otro lado desde cero. Y a mí me emocionó la idea. Y dije, pues vámonos y nos fuimos a Toronto, escogimos irnos a Toronto.
¿Y podías trabajar en todo?
Pues por supuesto que, digo, de poder sí se puede.
De poder se puede todo.
O sea, es que son esas cosas que vas aprendiendo de... O sea, aprendes a decir sí a todo, aunque no sepas.
¿Cómo sí?
O sea, todas esas cosas yo las fui aprendiendo en particular en ese periodo del tiempo donde llegas a otro país y... Pues, ¿dónde te quedas a dormir? O sea, un día antes había conocido a una persona en un bar en León que me pasó el teléfono de su prima y pues yo el otro siguiente día le hablé y le dije, oye, soy amiguísimo de tu prima, ¿me puedo quedar ahí donde...? Y así empiezas a hacer las conexiones, ¿no? Acuérdate que en esa época no había ni... Pues no había teléfono celular, no había...
Sí, tienes razón. Y además, pues era una época en donde quizás ciertos controles no eran tan digitales. O sea, no había tanto... Siento yo, ¿no? O sea, relajo restrictivo. Obviamente no se podía... eras un migrante, claro.
Sí.
No sé, siento yo que en los últimos 20 años el tema de la migración también ha cambiado.
No, ya en esa época era como que... oye, ¿te vas a Estados Unidos? Ay, no te pueden... ¿Te vas a Canadá? Ah, a lo mejor Canadá es
Canadá
más...
era un
más
poco tranquilo. Mal.
Es lo que pensabas, pero la verdad es que era igual. Pero bueno, el punto es que cuando llegando ahí empieza... Yo estaba... Nomás iba por un año, iba a la aventura nada más, como que demostrarme a mí mismo que podía sobresalir en otro país y me fue muy bien. O sea, empecé muy bien a trabajar ahí en muchas cosas. Hice muchos amigos, rápido tuve una novia y ya empiezas a salir del submundo y llegas al mundo normal, ¿no? Pero eso fue una aventura donde hacía de todo tipo de trabajos para demostrarte a ti mismo que puedes hacer cosas, ¿no? Pero lo importante de ahí es que, oye, ¿sabes hacer esto? Sí. Oye, ¿sabes saber lo otro? Sí. Oye, ¿sabes manejar quién sabe qué? Sí. A todo, sí.
Te genera ciertos... mentalidades, sí. Decir, pues es que si no digo que tengo que decir que sí y encontrar los cómo sí, ¿verdad? Sí. Porque hay veces estamos tan acostumbrados que pues todo se va dando y siempre,
no, o te ayudan, o sí, alguien alguien lo va a hacer por ti. Sí. Y en esos momentos, cuando estás en situaciones como esas, pues es, o sea, no, eres tú y nada más. Sí. No hay nadie más. Pero esa es una habilidad que se desarrolla. Solamente si haces algo así como de ese tipo, si no...
Y carácter.
Sí.
O sea, vas desarrollando también mucho carácter.
Sí. No, y aparte, pues te hacen... O sea, ahí es como donde agarras calle, pues. Porque, pues, cuando estás ahí, pues te hacen tranza las demás personas o el otro. Oye, te vendo esto y lo compras y era no había nada adentro. O sea, las clásicas que dices... Ay, pues es donde primaria. ¿Cómo caíste? Pero pues caes nada más experimentando, ¿no? Que de otra manera, cuando te vas a lo mejor rápidamente a trabajar en una empresa grande, pues te saltas esa parte si no vives en esa onda, ¿no?
Estás en un ambiente muy controlado.
Controlado. Bueno, pues yo me descontrolé en ese momento pero aprendes muchas cosas, pues. O sea, cómo hacer las cosas, cómo hacer negocios, empecé a hacer negocitos aquí y allá, trabajando.
Conocimiento de calle.
Calle, sí, la verdad sí, digo, pues sí, es eso. Y bueno, pues ahí me fue muy bien y obviamente al año cuando terminé esa experiencia, pues la gente ya me decía, oye, pues ya la hiciste, ya te vas a quedar en Canadá, te casas con tu novia y ya. Y digo, no.
¿De plano?
No, yo dije, no, espérame, pues yo vine un año aquí. Y pues ya, me regreso a México.
O sea, ¿y a poco dejaste? Digo, todo lo que construiste ese año, hasta la pareja también.
Me fue muy bien. O sea, económicamente y todo, me iba muy bien. Tenía muchos amigos y todo bien.
¿Y a la chingada?
Sí, porque yo dije, bueno, vengo un año a la aventura.
Ya. La aventura, lo tenías muy claro.
Muy claro. Que eso... muy claro. Vengo un año a la aventura y la aventura se acabó. Y dije, bueno, pues ya estudié ingeniería industrial, pues vamos a trabajar a las empresas a México, ¿no? Sí, porque pues eso es lo que quería hacer realmente, vamos a las empresas a trabajar. Y eso es lo que, eso era el plan. Entonces, pues ya cuando me regresé a México, pues empiezas a, ya sabes, a meter tu currículum con empresas y ya, empezar mi carrera de pues como que muy típica la veo yo como de ingeniería. Yo soy de la parte del Bajío, entonces en el Bajío hay muchas empresas. Hay empresas de manufactura, automotriz. Pues cada vez en ese tiempo, al finales de los 90s, pues llegó General Motors en los 90s, trabajó más compañías, etc. Pero bueno, a mí me tocó, me invitaron a trabajar no en el Bajío, me invitaron a trabajar en Tijuana. Porque pues Tijuana es una empresa es una ciudad que tiene mucha manufactura. Entonces, dije, bueno, vámonos a Tijuana, cerca de San Diego, California.
Otra aventura.
Otra aventurita, vámonos para allá. Y empecé a trabajar de ingeniero. Ingeniero de calidad, ingeniero de producción.
¿Era una empresa grande?
No, era una empresa más bien pequeña.
¿Era pequeña?
Sí, era una empresa más bien pequeña de maquila, que le maquilaba a una empresa japonesa. Okay. Arneses para la industria automotriz y para la industria de impresoras. Yeah. Y bueno, pues ahí trabajando normal como ingeniero, bien, subiendo. Pero estando en Tijuana, después de un año de estar en Tijuana, me empiezan a hablar del Bajío. Me empieza a hablar la compañía Mave. Me empieza a decir, oye, estamos abriendo una empresa grande en Celaya, Guanajuato. Pues estamos buscando ingenieros, etcétera. Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Te voy a contar esto, cómo se conecta una cosa con la otra. Me hablan directamente la gente de Recursos Humanos de MAVE a Tijuana, porque pues mi mamá les da el número de teléfono donde estoy yo. Y entonces alguien en la empresa en Tijuana me habla y me dice, oye, Joselo, porque así me dice mis amigos, Joselo, te hablan por teléfono. Y contesto el teléfono y antes de decir nada, la persona del otro lado me dice, oye, escuché que te dijeron Joselo. Y yo, sí. Me dice, ¿de casualidad tú no viviste en Toronto?
No.
Y yo, sí. Y yo, sí. Me dice, es que yo me quedé en tu casa una vez que andaba con mi prima de viaje y ustedes me abrieron su casa para quedarnos ahí. Cuando andas todos de mochelazo. Sí, sí. Y me dice, me llamo tal. Y yo, claro que me acuerdo de ti. Estuvo 2 días. Me dice, pues ahora yo estoy en Recursos Humanos. Contratado.
Así upfront, ¿verdad?
Me encantó que los detalles que tuvieron ustedes cuando andamos de viaje, cómo nos abrieron las puertas.
Y para mí eso fue.
Y me dijo, oye, o sea, contratado. Sí. Me dice, sí. Entonces, pues me hice el cambio y me fui a trabajar a. Otra vez como ingeniero de productividad.
En MAVE,
luego estuve en compras. Luego me invitaron a estar en el corporativo de materiales de MAVE en Querétaro. Esto era en Celaya, entonces ahí en Celaya estuve, ahí conocí a mi esposa.
Pues cerquita de León,
¿no? Sí, de León, cerquita de León, por eso dije, bueno, pues vamos a Celaya, ¿no? Y en Celaya pues estuve poco tiempo, la verdad, estuve poco tiempo porque empecé a subir más o menos rápido. Conocí a mi esposa, mi hijo nació ahí en Celaya también, el más grande. Y rápidamente pues me fui subiendo ahí dentro del ambiente corporativo.
En el mundo corporativo.
Me voy a vivir a Querétaro, ahí junto con MAVE, en el ambiente corporativo. En el corporativo de compras, todo muy bien, viajando, porque yo me encargaba en esa época otra vez como ingeniero y pues me encargaba de la negociación de acero para la compañía. Entonces es una posición que te permitía viajar por todo el mundo.
Evaluando acero.
Que Canadá, Estados Unidos, Venezuela, en Asia, en Japón. Entonces en Rusia tuve la oportunidad de ir. Entonces andaba mucho así, ¿no? Yeah. Y en ese tema de andar viajando, me empezaron a dar ganas otra vez de irme a otro país.
De la aventura.
Otra, siempre con esta hambre como de aventura, como de conocer otros lados, de tener diferentes experiencias, ¿no?
Pero bueno, ahora tenías familia.
Ya tenía familia, ya estaba casado, tenía a mi hijo de 4 años y venía mi segundo hijo. Mi esposa está embarazada.
¿Y cómo evaluas esa decisión? Digo, ya no eras un recién egresado, güey, ahora sí tenías responsabilidad.
Sí, de hecho yo me casé muy rápido, ya a los 25, 26 años ya estaba casado y con hijos y todo.
Órale.
O sea, rápido, ¿no? Todo pasó. Pues es que ese tema del riesgo es. O sea, yo siempre he tomado riesgos controlados, o sea, pensados, evaluados, o sea, casi cuando tomo una decisión estoy como al 80% seguro de que las cosas van a pasar, ¿no? O sea, yo cuando empecé a pensar en, bueno, ya me quiero ir a otro país otra vez, pero ahora con mi familia, yo pensando, bueno, ya me fui 5 años antes, solo ahí a la aventura completamente, empezando desde cero, ahora me quisiera ir de otra manera, me quisiera ir como un ejecutivo, con mi familia, darle oportunidad a mis hijos que aprendan otro idioma. Mi hijo tenía 4 años, el grande. El chiquito, pues, todavía iba a nacer. Me gustaría irme a otro país a darle esa oportunidad, ¿no? Y yo empecé a ver una oportunidad en Shanghai y otra en Estados Unidos. Pero con mi esposa embarazada dije, yo creo que la parte de China, pues, sí está muy... Sí está muy loco irme hasta allá, ¿quién nos va a ir a visitar? A los hijos, a la familia. No, mejor en Estados Unidos. Y afortunadamente me dieron la posición en Estados Unidos.
Internamente,
la compañía. Todavía estoy en un ambiente como... Yo lo veo como pues muy, muy corporativo, pues.
Sí, y cierto también, ambiente, como decíamos, ambiente controlado. O sea, si el corporativo te manda ya, pues... pues sí, ya vas y traes el permiso y traes pues todo muy dentro, o sea, ya tienes donde trabajar.
Sí, pero durante esta época yo era el típico empleado que decía, ay, bueno, déjame empezar otro negocio por...
Un side business.
O sea, que tú platicabas con los demás, o con los compañeros, y pues que su esposa tenía que un negocito de esto, o que él, o que ellos habían empezado que un negocio que de celulares, o sea, todo el mundo como que, como, pues, muy típico de México lo veo yo, como que queriendo desarrollarte, empezar un negocio, tener otra fuente de ingreso, pero pues no es fácil, o sea, realmente yo intenté varias cosas que no me pegaban nada, ¿no? O sea...
Pero como que con este bichito de algo por fuera de...
Sí, yo desde la carrera era como emprendedor, emprendedorcillo, o sea, es que vamos a vender raspados en las competencias de atletismo, y ahí vendíamos raspados, que... Oye, que vamos a hacer playeras. Y hacía playeras y las vendíamos. Unas me iba muy mal en los negocios. A veces no me iba bien, a veces me iba mal. Hacíamos más playeras de las que había demandas. Salíamos perdiendo. Pero toda la aventura del negocio, pues nadie, ya esa nadie te la quita, ¿no? O sea, estás ahí. Me acuerdo una vez que hicimos... En León hay una caminata muy famosa, Cristo Rey. Cristo Rey es una montaña, y hay un Cristo en la parte de... Está entre Silao y Guanajuato. No sé si la han visto alguna vez. Pero hay una caminata muy famosa donde vienen muchos peregrinos. Yeah. Y a mí se me ocurrió la gran idea de...
Hay una cruz muy grande.
Sí, es un Cristo.
Es un Cristo.
Es un Cristo. Yeah. Que está en la montaña. Y a mí se me ocurrió la gran idea de mandar a hacer playeras de la caminata a Cristo Rey, y las íbamos a vender, y iba a ser un negociazo, ¿no? Me incauté a varios amigos que le metieron dinero ahí a comprar las playeras y hacer No, hombre, nos fue muy mal. No, hombre, o sea, mandamos a hacer... Bueno, fíjate que... Pero esas cosas son importantes. O sea, uno hace sus cálculos y dice, oye, van a venir 10,000 personas. Pues que el 10% te compre, ¿no? ¿1,000?
Dices, ay, pues, es un chingo.
Es un chingo. Gente. Ahorita ya sé que es un chingo.
Sí, pero tú dices porcentajes.
Porcentajes.
Es el 10 si me compran,
¿no? No, hombre, pues ahorita ya sé que es muchísimo. O sea, si el 1%. Pero en ese momento te estoy hablando de que estás en la... Pues, estás aprendiendo.
Pero se me hace que a ti lo que te gustaba era el rush del, ¿sí?, de la aventura, del riesgo.
Del riesgo y,
pero
de, aprendí, y de empezar.
Estaba con madre.
O
y
sea,
de empezar
cosas.
Ejecutar cosas.
Ahorita te voy a comentar porque eso es, yo pienso que es una de las cosas más importantes en la parte del negocio, porque yo me acuerdo que en la prepa, en la carrera, había todo el mundo este tema de que, uy, tengo esta gran idea.
Ya, las ideas.
Las ideas. Y oye, cuéntame tu idea. No,
no. No te la platico.
No me la vayas a robar.
Sí, sí, sí.
Oye, pero pues no me la vayan a robar. Y todo el mundo tenía ideas que no quería compartir, ¿no? Y luego te das cuenta que las ideas no valen nada. O sea, lo que vale es la parte de la ejecución.
¿No?
O sea, eso es lo que yo me di cuenta, que después la ejecución.
Entonces te mueves a dónde, en Estados Unidos.
¿Ya? A Louisville, Kentucky. Y
con Mave.
Y estando ya aquí en Estados Unidos, pues yo empiezo a pensar, bueno, ya estoy aquí, aprovechando que estoy en Estados Unidos, me convendría estudiar una maestría. ¿No? Ya para que me vaya a México de regreso con una maestría. Y me metí a estudiar en la Universidad de Notre Dame, ¿no?
Bueno.
Que ahí es donde empiezan los riesgos, porque dices, bueno, primero para que te acepten. Y luego ya que te aceptan, pues para pagarla.
Claro.
¿No? Porque esas maestrías cuestan una lana, $100,000 mínimo, ¿no?
En South Bend, Indiana. Cerca de Chicago.
A una hora y media.
Una hora y media.
De Chicago al sur. Y bueno, pues me acuerdo que cuando me aceptaron, porque es difícil que te acepten, y luego yo le decía a mi esposo, oye, no, se me hace que mejor no, porque ¿cómo vamos a pagar esto?
Pagarla, porque además es full time, o sea, dejas de trabajar.
Bueno, este era un executive MBA.
Ah, era un executive.
Entonces podía ir y venir, pero pues había que pagarla. Y pues yo empecé a ver si la compañía me apoyaba, y que sí me apoyaron con una parte. Muy agradecido con esa parte, pero había que pagar tú la otra, y dices, oye, no, pero...
¿Cuánto te salía?
$120,000.
$120,000.
$120,000. Y pues punto que la compañía te ayuda con 30 mil, pero pues órale, tú págale los otros 90. Y empiezas a manejar, oye, pues soy latino, soy hispano, una beca. Y te da, la verdad es que ahí es donde empezó mi cambio, porque me di cuenta que hay muchas becas, pero usualmente los requisitos te piden 50 mil cosas y al último te piden que seas residente o ciudadano. Residente o ciudadano, residente o ciudadano. Y entonces dije, oye, esta cosa de ser residente y ciudadano, pues sí es importante, porque yo era el que, bueno, ya ¿para qué quiero ser americano? ¿Para qué quiero ser residente? Si tengo visa de trabajo, aquí estoy bien, me voy a regresar a México. Como que no tenía...
No
le daba importancia quedarme en Estados Unidos y todo eso, pero en ese momento fue cuando sí, cuando dije, oye, no, ¿sabes qué? Creo que sí es importante tratar de resolver este tema de la ciudadanía.
¿Cuánto tiempo llevas viendo?
Llevaba en Estados Unidos 5 años.
¿Ya puedes empezar a aplicar para la Green Card con 5 años? No,
no, no, no. Dependiendo de la visa que tienes. Pero yo tenía la visa de TN, o la del Tratado de Libre Comercio, que es una visa donde es nomás para estar trabajando. Entonces, con esa no podías aplicar. Pero bueno, para no hacer cuento largo, estudié la maestría. Ya estudiando la maestría, bueno, gané mucho más confianza en mí mismo también. La verdad es que estudiar un posgrado sí te
lo aventaste.
Sí me lo aventé. O sea, tomé la decisión, dije, mi esposa está, estúdialo. Y la verdad es que me las arreglé para pagar. O sea, yo hablé...
¿Sacaste el crédito o no?
No hay créditos. Si no tienes, si no eres ciudadano...
O sea, los 90 mil los pagaste...
O sea, sí, yo los tuve que ir pagando. O sea, si no tienes ciudadanía o no tienes residencia, no hay créditos estudiantiles para... Entonces, dije, esto lo tengo que resolver. Y al final, la verdad es que la Universidad de Notre Dame es una excelente universidad y me dieron chance y yo hablé con ellos. Sí me dieron becas, yo tenía buenas calificaciones. Otra vez me dieron beca por mis calificaciones, me ofrecieron dinero... Y bueno, pues al final también me dieron un plan de pagos, ¿no? Entonces, estando en la maestría, gané yo mucha confianza en mí mismo y ahí conocí a unos compañeros networking que me dijeron, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros?
Qué importante, paréntesis, qué importante es esa parte del networking, especialmente a nivel ya ejecutivo, maestría. O sea, que una parte importante sí es, oye, lo que aprendes y la teoría, que en el MBA, que pues esto, o sea, las diferentes disciplinas en las que vas agarrando conocimiento. Pero al final de cuentas, allá al ser ejecutivo, como platicaba este programa, pues son gente que ya están en industria, que ya están trabajando, que traen buena experiencia, que una parte del valor agregado de todo eso, pues es a quién conoces.
Sí.
¿Quién vas conociendo?
A quién vas conociendo. Fíjate que eso que te estoy platicando fue en el 2010, 2011, 2012, y yo pensaba, oye, pues estoy trabajando, ya trabajaba con General Electric en ese momento. Yo estaba con General Electric y me iba yendo muy bien. Pero yo decía, ¿qué pasa si un día llega alguien, un loco, y me quiere, o sea, quiere quitar las visas de trabajo y me tengo que regresar a México? Y yo ya para ese momento ya me había gustado Estados Unidos. O sea, ya mi hijo ya tenía 10 años y el chico tenía 6.
Se empieza a sentar la familia también y tú dices, ay, güey.
No, y la verdad es que está bien. O sea, está muy a gusto vivir en Estados Unidos. La verdad está muy a gusto, toda la parte de seguridad y todo eso se vive muy, muy bien. Entonces dije, no, ya me gustó aquí, ya me quiero quedar, ahora tengo que buscar una manera de quedarme aquí, ¿no? Las empresas grandes, algunas te ayudan en la parte de darte la parte del green card, otras no. En mi caso, pues General Electric no me pudo apoyar. Y dije, bueno, pues me salgo, me voy a... Hay segundo riesgo, ¿no? Esta empresa chiquititita vendía $1,000,000 al año.
Con estas personas que conocí.
Con estas personas que conocí en la maestría. Con estas personas que conocí en la maestría. Me dice, oye, ¿por qué no te vienes a trabajar con nosotros? Y yo, no, ¿cómo me voy a ir de General Electric a una empresa chiquitita? Y me dice, ¿y si te ayudamos con la Green Card?
¿Dónde firmamos?
¿Dónde firmamos? Le digo, oye, pues me voy a salir de trabajar de esta empresa grande ganando bien, con una carrera en ascendencia. O sea, yo creo que sí, es una encrucijada, ¿no? A veces yo les digo a mis hijos, que son los con los que, y a mi esposa, le digo, oye, es que hay veces cuando llegas a una encrucijada, dos caminos, casi siempre el camino más difícil es el correcto. O sea, entre quedarte en una empresa grande y irte a una empresa chiquitita a ver qué pasa, pues usualmente lo más sencillo es, no, pues me quedo en la empresa grande, aquí ya tengo los beneficios, tengo el buen salario, tengo todo. ¿Para qué me muevo? ¿Para qué le mueves? Tengo familia, ¿para qué le mueves? Y pues yo escogí el camino más difícil, que era irme a una compañía más chiquita a ver qué pasaba por resolver mi problema migratorio, ¿no?
Sí, digo, claramente era un gran incentivo.
Era muy incentivo.
Sí, te hubiera ofrecido ayudarte.
Sí, me hubiera quedado. Y la otra me dice, oye, vente, pero... Me dice, oye, pero ¿y si nos va mal? Y yo, no, o sea, ¿cómo nos va a ir mal? O sea, yo decía, pues, yo voy a estar en esta empresa pequeña, no nos puede que nos vaya mal.
Oye, para ti era burn the ships, ¿verdad?
Sí.
O sea, es... ¿cómo nos va a ir? ¿Cómo sabemos si nos va a ir bien?
Nos va a ir bien.
¿Por qué? Porque, güey, voy a hacer que no... Porque no hay otra, güey. O sea, si nos va mal, valió madre.
Sí. Y ¿sabes qué es muy importante? El apoyo de mi esposa.
Sí. ¿Te apoyo siempre en todas estas decisiones de riesgo?
Siempre. Siempre, siempre. Y eso es muy importante porque... Pues puede ser que te diga, oye, no, pero ¿cómo te vas ahí? No, y miedos y todo esto. Y en mi caso, mi esposa, no, dale. O sea, si tú piensas que es lo mejor, dale. O sea, dale. Y entonces eso a mí me daba mucha confianza. Me daba mucha confianza en mí mismo. Y bueno, en esta compañía fue la que dijo, oye, bueno, lo que quiero es que nos vayan, que me ayudes. Esa época era el 2012. Yo ya también estaba en el área de manufactura y yo decía, ya... No, aquí no se hace mucho dinero, la verdad. O sea, yo decía, aquí va muy lento en la parte de desarrollo económico. Yo me sentía como que estaba en la carrera de la rata. O sea, ganaba más, pero gastaba más, pero, y como que no podía invertir, y como que me iba bien, pero como que yo sentía que no daba el brinco. No tenía independencia financiera, no tenía independencia de tiempo. Mis vacaciones así como que muy apenitas y no me gustaba. Entonces... En ese momento la industria del petróleo, 2012, estaba booming. De hecho, dentro de General Electric, el área que hacía más dinero, o una de las áreas que hacía más dinero, era el área de oil and gas. Y yo me quise mover al área del oil and gas o del petróleo. Pero pues si no tienes experiencia en el petróleo, pues no te mueves, ni no te mueven. Entonces yo decía, bueno, ¿cómo me muevo? Bueno, pues se abrió la puerta con esta gente que conocí en la Universidad de Notre Dame. Ellos decían, nosotros vendemos un producto que se utiliza en la industria del petróleo. Y ahí vi la puerta y dije, aquí me voy a meter en la industria del petróleo. Y me van a ayudar con la Green Card. Y me voy a mover a Texas. Estoy a un vuelo de México. Y dije, no, perfecto, vámonos. Y así fue como llegué a Houston. Así fue con esta compañía. Llegué a Houston. Ya llegando aquí a Houston, me metí a la industria de químicos, porque era lo que hacían, hacían un producto que es muy específico para la parte de fractura hidráulica y de estimulación.
Del fracking,
de la fractura.
Ellos lo producían.
Producían este fluido que se utiliza en la fractura hidráulica. Yo no conocía nada.
¿Es el fluido que se utiliza para el fracking? Porque sí. A mi poco conocimiento de la industria del oil and gas, sé que el fracking se genera inyectando cierto fluido a ciertas capas.
Sí, correcto.
En la tierra, en donde eso hace que, pues...
Sí, o sea, la fractura horizontal es lo que le llaman. O sea, que es la tecnología que hizo el booming de la exploración de petróleo no convencional en Texas. Es una fractura donde se hace una perforación vertical y luego horizontal.
Como una L.
Una L así. Y esta vueltecita del horizontal es la tecnología que... Pues,
que ellos hacían. Sí, sí. Una cosa es cavar hacia abajo verticalmente y otra cosa es cavar hacia horizontal.
Y aparte que vayas pues en la zona donde está el petróleo.
Donde está el petróleo.
O sea, es una operación muy, muy, muy específica, quirúrgica. Ese tipo de servicios lo hacen grandes compañías de servicios de petróleo como Halliburton, como Schlumberger, como...
Los grandes
petroleros. Sí, los grandes compañías de servicio. Pero bueno, este fluido que ellos manufacturaban, o que ellos más bien, ellos vendían una materia prima. Y lo que querían que yo hiciera era que convirtiera esa materia prima en un fluido para vender el producto terminado a estas compañías de servicio. Okay. Yo no tenía la menor idea de qué me estaba metiendo. Sí. Yo dije, pero era ingeniero industrial. Soy ingeniero.
Pues algo les sabes en optimización.
No, pues claro, yo dije, bueno, pues ahorita diseñamos el proceso, lo investigo, pongo la planta. Y eso fue lo que hice. Pero entonces así fue como entré a la industria del petróleo. Y así fue como metí a la industria de fluidos y de químicos. Ya cuando armé esta empresa aquí en...
Que era otra vez, nada más para clarificar. O sea, era un proceso final a la materia prima, sí, que la empresa de estos compañeros generaba.
Sí, sí.
Tú eras la pieza final dentro del proceso para terminar el producto y que el producto lo vendieran para el fracking.
Correcto. Eso yo lo hacía para esta compañía. Yo estaba contratado para esta compañía.
Sí, te dijeron, ármate esta nueva línea de negocio para terminar este producto.
Sí, y dije, bueno, me lo armo. Me vine aquí a Houston. Empecé a ver dónde vivir. Me gustó Houston.
¿Y el boom del fracking fue en esos años?
Ahí, en esa época, en el 2012, 13, 14. O sea, yo llegué a finales del 2013 a Houston. Todavía como empleado. Sí. Todavía como empleado. Ya cuando llegué aquí a Houston, lo primero que vi fue un movimiento, una actividad empresarial, una actividad comercial en Texas impresionante. Claro. O sea, yo dije, güey, ¿qué pasa en Texas? O sea, en esos años, bueno, la verdad es que todavía, o sea, yo veía muchísimo comercio, muchísima actividad, muchísimo industria, muchísimo negocio, ¿no? O sea, yo dije, híjole, llegué aquí al lugar que debe de estar. Y bueno, conociendo o empezando a visitar compañías de petróleo, también me di cuenta, comparado a la industria del petróleo con la industria de la que yo venía, que era la industria de manufactura de electrodomésticos, no, pues cielo y tierra, o sea, diferente. O sea, una industria muy enfocada en costo, en procesos, en optimización, muy, muy chiquitera, sueldos muy así, híjole, a una industria del petróleo donde todo es abundancia, donde tres secretarias ahí en la recepción y todo el mundo ganando miles de dólares y dije no.
Voy a hacer un paréntesis ahí, y eso que acabas de mencionar, siento yo que pasa en muchos, me ha tocado conocer a varias gente que está en esa situación, ingenieros en México, contratado por empresas que fabrican electrodomésticos, línea blanca, de ese tipo de productos, en donde todo se centra justamente como lo acabas de platicar. Reducción de costos, siempre es lo mínimo, sí, en todo, y lo único que se fija en el estado de resultados es cuánto está impactando los costos de esto, y se trata de optimizar la operación al máximo. Entonces eso lleva a que, pues sí, no, ni los sueldos son buenos, ni las prestaciones son buenas, ni el crecimiento es bueno. Y así hay una cantidad gigantesca de...
Y los ingenieros en México son de primera calidad, de primer nivel. Sí. De primer nivel. O sea, yo me di cuenta de eso estando en Louisville, en Kentucky. Yo veía la capacidad de los ingenieros americanos contra los ingenieros mexicanos. Y yo decía, pues México. O sea, México gana en la parte de ideas, de creatividad, de resolver problemas... Pero lo que sí nos fallaba en México como ingenieros es la parte de comunicación, la parte de hablar con decisión, la parte de decir es esto, por esto, por esto, por esto. O sea, la parte de comunicación ahí es donde nos fallaba, ¿no? O sea, más titubeantes, más dubitativos.
Con falta de confianza.
Sí, falta de confianza. También piensas que en Estados Unidos, los americanos son más. La verdad es que no.
Sí, no.
No es cierto. O sea, de hecho, eso cuando yo estudié la maestría, también llegas a un programa... Regresándome un poquito a ese momento, porque todo esto te lo digo porque va desarrollando la confianza en ti mismo. Claro. Y al final, cuando empiezas una compañía como yo la empecé, necesitas tener mucha confianza en ti mismo para tomar decisiones y para que las cosas salgan y se hagan. En la maestría decías, oye, pues, seré tan bueno como los demás. Sí. ¿No? Llegas con un poco dudas en ti mismo de que, bueno, seré tan igual de capaz como los hindús, como los chinos, los japoneses, o los, los mismos americanos, ¿no?
Y te pruebas a ti
mismo. Sí, no, llegas como que, bueno, yo me considero inteligente, pero sí seré como sí, contra seré. Los demás del mundo. que fíjate, ¿no? Y la verdad, no sé ni por qué, porque pues la verdad, o sea, llegas al programa y empiezas a ver y dices, no, me la pelan. O sea, la verdad, o sea, llegas y dices, la verdad. Pero eso es algo que yo decía, ¿cuántos en México estamos en con ese mismo tema? Con un poquito como que, bueno, sí seré tan bueno como pienso. Y ya cuando llegas te das cuenta que sí eres. O sea, dices, sí, le gano, me la pela, le gano, sí, no manches, estoy en el top. De hecho, yo me gradué con honores del programa de maestría, o sea, entonces ahí fue cuando yo dije, no, esto no, vámonos, dale, o sea, lo que yo quiera lo voy a poder lograr. Así yo salí con esa confianza en mí mismo de ese programa, ¿no? Y ya cuando me vine aquí a Houston, estuve 2 años con esta compañía que me invitó y yo dije, no, ya. Ya estoy listo para empezar lo mío de veras. Vamos.
¿Ya tenías la green card?
Ya tenía la green card.
Ya.
De hecho, en cuanto me llegó la green card, dije, vámonos.
¿Y dónde está el departamento de recursos humanos?
Sí. Dije, no, vámonos.
¿Qué llevabas? ¿Cuántos años?
Llevaba...
¿7 años?
¿En Estados Unidos?
En Estados Unidos.
7 años.
Sí.
Llevaba 7 años. Como al año 8 fue cuando ya tuve la green card y dije, no, vámonos ya. O sea... Pero imagínate este escenario donde el clásico de que estás hablando con tus compañeros de trabajo, ¿no? Y te vas a comer y, oye, pues, híjole, a mí me gustaría empezar ya lo mío. Y el otro, pues a mí también, un hindú, ¿no? Que es mi socio hoy, es el director de tecnología de mi compañía. Oye, pues yo como que yo también y... Y luego hablas con el otro de, oye, pero pues...
Y todos eran colegas.
Éramos colegas, ¿no? Y bueno, pero ¿cómo le hacemos? Y, o sea, es que me imagino este escenario que pasa en México.
Sí.
Cantidad de veces donde tú estás trabajando en una empresa y la gente empieza a hablar de que, bueno...
Ideando.
Sí, que empiezas a idear en la comida, en el lunch, ¿no? Donde estás, oye, ¿y si hacemos esto?
Queríamos.
Pero nadie se anima.
Sí.
O sea, todo el mundo quiere y todo el mundo como que sí, pero como que nadie se anima, ¿no? Es como que, no, y mi familia, y... Híjole, pero tengo hijos, pero oye... Y todo el mundo... Y así te lo puedes llevar muchos años pensando en que vas a empezar algo y nunca empiezas nada. Claro. Así fue nuestro caso, donde, oye... Y si empezamos y... Híjole, pero no sé, pero sí, pero no. Bueno, pues llegó un día donde dijimos, no, pues dale. O sea, en el 2014... No, perdón, en el 2016. En el 2016, oye, empezamos nuestra compañía de químicos y fluidos.
¿Ahora?
Pues sí, ok. Pero, ¿y cómo? Pues, a ver, oye, pues, ay, fíjate cómo empezó. Te voy a contar ya te voy a contar cómo empezó la compañía, porque hasta ahí yo era un ingeniero en una empresa.
En una empresa.
Me iba bien, siempre me ha ido bien, pero no tenía libertad ni financiera, ni libertad de tiempo, y siempre estaba en la carrera de la rata. Llega el 2016 y me dice el químico, oye, fíjate que encontré... Ah, porque para esto, en el 2014, llegó la industria del petróleo al tope y ¡pum! Wow. Se cayó. Se cae.
¿Por qué se cayó? ¿Por los precios?
Sí, el precio del petróleo se fue de $100. Bueno, por la demanda, ¿no? O sea, oferta y demanda. Ya no hay demanda y los precios se caen. Entonces, del 2014, el precio del petróleo se fue de $100 el barril, más o menos, a 20. Entonces... Todos los que están haciendo fractura hidráulica, los que están perforando pozos, pues perforan el pozo y lo cierran. O sea, dicen, no hay que sacar el petróleo ahorita. O sea, ahorita no es buen tiempo de venderlo a 20. O sea, esperemos a que suba para completar el pozo, hacer fractura hidráulica y sacar el petróleo y venderlo a 80, 90 o 100. Oye, bueno, vamos a empezar una empresa, pero ¿cómo le hacemos? ¿Tú tienes dinero? Pues no. ¿Y tú? No, pues... Pues tampoco. O sea, pues no. Creo que tengo $1,000 ahí en la cuenta de ahorros, o sea, clásico, ¿no? O sea, sí, pues que sí, la verdad, así viven todos, que con 2,000, más allá 2,000 es mucho. Sí. ¿Cómo le hacemos? Te decía que la industria del petróleo se cayó.
Se cayó.
Entonces, en el 2015, 2016, la industria del petróleo estaba reprimida con un precio de petróleo más o menos bajo, más bien bajo. Y fue en el momento en el que nosotros dijimos, mira, pues si ya está en la hasta abajo la industria, pues el único lugar a donde vamos a ir es pues para arriba, ¿no? Digo, de aquí para arriba. Y me dice mi socio, el doctor Susanta.
Hindú.
Esos hindús, es que los hindús...
Son bravos, ¿eh?
Son bravos. Oye, encontré una empresa que... pues con la caída del petróleo, abandonó el almacén que rentaba, porque pues ya no pudo, quebró y se fue. Y la compañía que le rentaba el almacén, pues se quedó con litros y litros y litros y galones de químicos, de fluidos. Sí. Se los quedó ahí y ya no saben qué hacer con ellos porque ellos no se dedican a... me dice, se me hace que... yo creo que nosotros se los podemos comprar y nosotros los retrabajamos porque ya estaban separados. El químico a veces se separa, los fluidos. Y los retrabajamos y los pudiéramos revender. Y yo, ok, bueno.
¿Pero no era lo que hacían actualmente en la empresa?
Sí, pero ya no sabíamos. Ya nosotros estamos viendo la manera de ya irnos.
Ya, pero ¿era haciendo lo mismo o iban a hacer otra cosa?
¿Similar? No, ya similar. Sí, porque ya sabes que las empresas... digo, pues uno cuando empieza otra empresa, empiezas algo que conoces, que sabes. Sí, claro. O sea, que es similar.
Pero era literal una competencia directa.
Íbamos a hacer una competencia directa. De hecho, tuvimos varios problemas. O sea... que por qué están haciendo lo mío, y bueno, pues ni modo, así es. O sea, así es la empresa. Y
no firmaste un NDA ni
firmamos un NDA. ¿Ah, sí? Y pues hubo problemas legales y todo. O sea, yo le digo a la gente, le digo, si no te han demandado, no estás en negocios. Si no te han demandado, no estás en negocios. O sea, no estamos compitiendo directamente, pero tenía que ver con químicos. Y pues la compañía, aparte, la verdad, no nos, hubo un momento en el que no nos trataban muy bien. Entonces, pues ya, fue un momento en el que dijimos, ya, vámonos, o sea, adiós, ya, pase lo que pase. Algo que yo aprendí, algo que yo tenía, era que yo hacía, por ejemplo, para los negocios, te digo que yo siempre trataba de hacer negocios. Casi ninguno me salió. Hacía muchos análisis.
Hojas de Excel.
Cálculo, costo. La ganancia, el precio, la competencia. O sea, meses de análisis.
Cero ejecución.
Análisis, parálisis por análisis, ¿no? O sea, y luego ya yo me empecé a dar cuenta en la industria del petróleo cómo le hacían otras personas. O sea, yo veía, me sentaba, y yo veía que otras personas, o sea, nos decían, sí, va. O sea, necesitas tal fluido, va, lo tienes. De hecho, lo producimos en Pakistán. Y yo decía, oye, pero no, realmente, o sea, no, en Pakistán no se produce nada. Pero mucha gente, o sea, esa decisión de decir, bueno, va y luego veo cómo le
y
hago.
Y luego vemos cómo le hacemos.
Eso yo no lo tenía. O sea, yo era de que no, vamos a tenerlo todo, hay que hacerlo todo bien. Y realmente no es así. O sea, en los negocios tú tienes que tomar decisiones, tienes que tomar riesgos, tienes que aventarte. Y sí, muchas veces te avientas y después ves cómo le haces. Y lo ves cómo le haces, sí sale.
Sí sale.
Sí sale. Pero mucha gente no quiere aventarse a vender un producto, a vender un servicio, porque, ay, es que todavía no tengo esto, es que todavía no tengo el otro. Es que todavía no... ¡Dale!
Queremos esperar que sea perfecto.
¡Dale! No, tener toda tu contador, tu de recursos humanos, tu no sé qué. Digo, no, o sea, lo más importante son las ventas. Es lo más importante de un negocio. Si no hay ventas, no hay nada. No hay producción, no hay contabilidad, no hay recursos humanos, no hay nada. Necesitas vender primero. Y eso es algo que yo fui aprendiendo con... ya estando aquí en Texas, ¿cómo le hacían otros? O sea, vendían y después
Después se arreglaron.
Y así lo hicimos nosotros, la verdad. O sea, nosotros dijimos, pues bueno, vamos a comprar esa basura, basura de fluidos y químicos, vamos a comprarlo. ¿Sabes? Nuestra primera inversión fueron $3,000.
¿Para comprar esos fluidos? Comprar
$1,000. Dije, bueno, pues ahí tengo $1,000. $1,000 tú, $1,000 tú y $1,000 Miles, que es, al final invité a otra persona que era mi mano derecha en producción.
En producción.
Lo invité. $3,000 fue nuestra inversión inicial. Qué bueno, ¿qué compramos? No, pues compramos unos químicos que están, no sé qué, separados. Ok. Bueno, pues ya. ¿Ya qué? No, pues ya vienen. Pero vienen ¿a dónde? O sea, ¿la cochera? ¿Tu cochera o a la cochera de quién? O sea, pues son totes, son barriles. ¿Verdad? ¿Cómo le hacemos? Y ahí es donde empieza
el hámster.
Ah, dale. O sea, empieza que, oye, pues, aparte, ¿cómo les vas a bajar? O sea, ¿qué, a mano? O sea, ¿tienes un montacargas? Pues, no tenemos nada, pero así nos aventamos, así. Y ahí me tienes a mí manejando por todo Houston, alrededor de las, en mi carro, viendo dónde había como un almacencito.
Warehouse.
Ay, encontré un almacencito que se ve como que medio bien. Fui, les toqué, le dije, oye, ¿no me rentas ese espacio por ahí? No, pues que sí, te doy $300. Ah, ok. Oye, pero ¿cuánto vas a dejar aquí? Poquito, unos barrilitos nomás.
Unos barrilitos nomás.
No, hombre, pues cuando llegó el primer embarque de... Le llené su almacén de cosas. El montacargas, como aquí hay muchos rancheros, ahí buscando, y había un ranchero con un montacargas y le toqué. Oye, ¿me rentas tu montacargas? Te doy $100. $100. Así. Así se empieza. Así se empezó. Y retrabajamos esos químicos. Sí, a mano, como de bruja.
No, güey.
Y yo le decía al químico, oye, pero seguro que jala esto. No, sí, tú, así.
Meneándole.
Ya tenía al de producción, que era el que te digo que era el... Somos un hindú. Eso es algo bueno que tenemos. Es un hindú, que es el químico. El de producción es un americano. Y yo. Que soy como el de negocio, ¿no? Y el de la parte de más de operación.
Pues no te crees que están meneando los tambos.
Tengo fotos meneando así con una...
Que era para retrabajarlos.
Para retrabajarlos. Le digo, oye, pero seguro... Bueno, pues si podemos conseguir una bombita, pues mejor. Pero si no, así.
Así es.
Bueno, los vendimos.
¿Y esos para qué eran? ¿Para qué servían esos líquidos?
Esos eran unos surfactantes. Entonces, esos servían como materia prima para hacer...
Para otras cosas.
Y se los vendimos a otra compañía que necesitaba materia prima y funcionaron perfectamente bien. Lo que sucedió es que esta compañía...
¿Los compraron en $3,000 y los vendieron en...?
Esos los vendimos como en $30,000.
¡Ay, oh, hijo de su madre!
Sí.
De 3 a 30.
Sí,
hombre.
Sí.
Bueno, la chinga de menear
eso. No, pero eso lo meneó el americano.
El de producción.
Es el de producción. Bueno, ahí te va.
Y ahí arrancó el desmadre.
Ahí arrancó. Porque ya teníamos un almacencito que ya me estaban reclamando porque los tenemos lleno de...
Ya tenías $30,000, güey. Oh, a la madre.
Ya tengo $30,000. La compañía que nos vendió los químicos nos hablaba y decía, oye, ¿cuándo vienen por más?
Ay, cabrón.
Pero no, porque, pues digo, la verdad es que no estuvo tan fácil eso del meneo. O sea,
no,
estuvo.
No, por eso,
y yo dije, no. Aparte, la primera vez lo pusimos en... Ah, no, ya me acordé, la primera vez lo pusimos en un U-Haul. Que no me escuchen los de U-Haul. Lo metimos en U-Haul a medianoche. Porque no se supone que no pueden.
U-Haul son almacenes.
Sí, son almacencitos. Son almacenes que te rentan así chiquitos para que metas tu...
Storages así.
Sí, chiquitos. Metes ahí, por ejemplo, cuando te haces una mudanza de casa a casa.
Los muebles.
Metes ahí los muebles, pero pues nosotros rentamos uno y ahí metimos los químicos en la noche. Y ahí hicimos el meneo en la noche, porque pues en el día no.
Te íbamos jalando.
No, se dieron cuenta y nos corrieron. Nos corrieron y ya fue cuando me tuve que mover a...
¿Los corrieron de dónde?
Pues ahí, del U-Haul.
Ah, el del U-Haul.
Sí, se dijo, no, y no, se esto aquí no. Pero todo esto es la aventura del emprendedor, sí, pues. Sí, sí. Es la aventura de cómo le haces para... Pues para resolver.
Y luego te dijo la otra empresa, ¿cuándo vienes por más?
¿Cuándo vienes por más? Y entonces nos dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cómo? Pues es que fue un desmadre. No, y yo dije, se me prendió el foco. Le dije, oye, ¿cuánto? Le digo al químico, ¿cuánto tienen ahí? Y me dice, tienen como 30 camiones de químicos. O sea, 30 camiones. Entonces, tienen muchísimo.
Hiciste la mate, dijiste.
Y dije, oye, pero a ver, 30 son... Vi cuántos galones eran, cuántos litros, cuánto les iba a costar a ellos. Porque ellos eran una empresa que rentaban el almacén. Necesitaban disposicionar todo eso. Hice la cuenta, les costaba como $160,000 disposicionar todos esos químicos a la empresa que rentaba. Dije, oye, ¿sabes qué? En lugar de que nos los vendan, ahí te va, pásame el teléfono. Y le hablo al que nos hablaba y me dice, oye, ¿cuándo nos compran más? Le digo, no, ya no te vamos a comprar más.
Te vamos a rentar el almacén.
No, le dije, ¿sabes qué vamos a hacer? Te vamos a ayudar a disposicionar todo el químico. En lugar de cobrarte, mira, a ti te va a costar como $160,000. Todo esto, deshacerte todo esto, es una lana. Nosotros nomás te vamos a cobrar $60,000 y nos lo llevamos todo. Me dice, no, muchas gracias, sí. Me dieron todo el químico gratis.
Te lo dieron.
Bueno, no, me pagaron 60.
Pagaron 60, no, al contrario, sí, te pagaron por
llevármelo. Me pagaron $60,000 por llevármelo. Y les dijo, ya no manches, ya tenemos materia prima para todo. Y así empezó. Así fue como o sea, me pagaron $60,000. Nos pagaron $60,000. Por llevarnos todo ese cochinero. Y nos lo llevamos todo. Había cosas buenas y cosas malas. Había de todo. Pero nos lo llevamos todo. O sea, fuimos por camiones. Obviamente ese $60,000 lo invertimos en camiones para moverlo. Yo tuve que andar otra vez manejando por todo Houston alrededor, ver dónde ponerlos. Encontré un almacén, pero o sea, yo veía un almacén y me bajaba y tocaba y me asomaba. Yeah. Así, ahí todo al oeste de Houston.
¿Y ahora cómo los menearon?
No, bueno, ya ese almacén, como ya tenemos $60,000, pues ya lo rentamos y ahí llenamos de... O sea, tuvimos fácil $1,000,000 en materia prima. Yeah. O sea, ese primer año vendimos $1,000,000. Ese primer año, porque todo lo que nos llegó lo retrabajamos y lo vendimos y todo fue 100% ganancia. O sea, 100% profit, 100% ganancia. Así fue como empezó la compañía.
Qué chingón.
Y obviamente así empezó, pero la visión que teníamos de la compañía. O sea, fue de desarrollar productos, de desarrollar químicos que tuvieran un valor agregado para la empresa, que fueran ecológicos, porque mi socio, el químico, es la verdad bastante inteligente en la parte de desarrollo de productos. Y una cosa fue como empezamos, pero rápidamente empezó a desarrollar productos que fueran más baratos, porque lo que te decía es que la industria del petróleo tenía... O sea, yo veía un despilfarro, pues. O sea, productos caros. Mucha gente por todos lados. La parte operativa cara. Y yo viniendo de una industria donde era todo Lean. Manufactura esbelta, Seis Sigma.
Había oportunidad de eficiencia.
No, hombre. No. Yo dije, bueno, aquí, no, o sea, nosotros, si la parte de la operación la administramos con los principios de manufactura esbelta. Y en la parte de producto empezamos a desarrollar productos que sean... que hagan lo mismo pero más barato, pues, o sea, no hay manera que nos vaya mal.
Oye, y además, ya conocían tenían muchos contactos, sí, en la industria.
Pues, tenemos contactos, yo no diría muchos contactos, porque, por ejemplo, a ver, una cosa es que si yo hubiera estudiado en la Universidad de Texas A&M, en la Universidad de Texas, pues ahí mis amigos serían de la industria del petróleo, sí, los contactos aquí. O sea, mis contactos y mis amigos son de la industria de la piel y el calzado de León, Guanajuato.
No, pero a lo que voy es... O sea,
teníamos conocidos, sí.
¿Conocidos?
Que nos empezaron a ayudar a contactarnos, pues, sí.
Claro,
sí,
o sea, pues, digo, porque ya llevabas algunos años trabajando en esa industria, ¿no? A eso me refiero.
Llevaba 2014, 2015, 2016.
O sea, lo que voy es, si estabas buscando algún comprador o algún vendedor, pues quizás tenías alguno que otro nombre, sí, conocido.
Y además entre tres, o sea, hicimos, sí, sinergia con mis socios, porque pues también... O sea, yo con los que yo conocía, oye, tengo esto. Ellos con lo que ellos conocían, tengo lo otro. Los hindús con los hindús. Yo con los que conocía. Sí, los americanos con los americanos. Cada quien y así vendíamos. O sea, lo único que hacíamos era tratar de vender. Oye, ¿qué te vendo? ¿Qué?
El primer año vendieron $1,000,000. El
primer año vendimos $1,000,000.
Fue el 2016.
Fue el 2017.
2017.
Porque empezamos a finales del 2016, en noviembre. Mira, yo me acuerdo que cuando empezamos dije, oye, pues si hacemos este negocio de comprar los químicos y retrabajarlos y venderlos, ya con que me alcance para comprarme una moto. Pues ese era mi objetivo, comprarme una moto. Dije, no, me quiero comprar una Harley. Ya con que me alcance con eso, ya le doy. No, pues nos fue mucho mejor. O sea, nos fue mucho
¿Seguían
mejor.
Trabajando en el otro lado?
No, ya nos habíamos ido. Ya nos, de ahí nos corrieron, nos demandaron y nos todo.
Todo.
Todo, 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 todo.
Pero, ¿procedieron las demandas?
No. Bueno, es otra cosa que aquí en la parte en la parte legal en Estados Unidos, o sea, yo creo que en México, no sé, yo hablo de Estados Unidos, que es lo que conozco. Yo conozco más de Estados Unidos que de México ya. O sea, aquí número uno, cualquier persona te puede demandar por lo que sea. Sí. Y tú también puedes demandar a cualquier persona por lo que sea. Y ahí te las vas a armar. Ahí te embarcas. O sea, al final lo que le conviene a todo el mundo es saber ya cuánto quieres, arreglas, cuánto quiero y te arreglas y ya se acaba.
En el 2017 vendieron $1,000,000. En el 2022, ¿cuánto vendieron?
3 millones. Ah, ¿en el 2022?
2022, el año pasado.
50 millones.
50 millones. Desarrollando nuevos productos, comercializando diferentes cosas y ustedes tres ahí echándolos.
Sí.
Qué chingón, güey.
O sea.
Está con madre, güey. Qué
rápido, es rápido. O sea, porque fue del 2010. Sí, pues en 6 años, en 5 años. O sea,
cinco, pues está con madre la historia porque sí. No es. No, güey, desarrollé esta tecnología y la metimos y nos fondearon. No, es. Están vaciando ese pinche almacén, güey. A ver, pásate ese producto, vamos a trabajarlo, vamos a venderlo, güey.
Yo digo que es más como que la verdad de las cosas, pues, o sea, de como, pues, que si le ves, le echas ganas, o sea, no le echas ganas, pero que estés viendo dónde están las oportunidades. Yo te he dicho que yo hice muchas cosas, o sea, intenté muchas cosas, muchos negocios, pues tuve una franquicia en Querétaro, no me fue bien, o sea, todo por de lado, ¿no? O sea,
creo que tu historia corrobora mucho de lo que yo platico. De la mejor forma de emprender, la neta, es emprender de una industria que hayas trabajado antes, que conozcas, güey, que sepas los procesos, que sepas los productos, las necesidades. O sea, cualquiera puede estar escuchando esa historia y dice, ay, pues a toda madre, pues el José sabía que esos químicos se vendían bien. Pues sí, papá, pero pues trabajaste en la industria, conocías que esos químicos.
Y además es saltar.
Claro, lanzarte juntar los 3,000.
Saltar.
Juntar los $3,000 y decir, órale, mándamelo.
Saltar, porque cuando saltas, todas las veces que quise hacer un negocio por lado, no pasaba nada. En el momento en el que ya estás 100% en el negocio solo, bueno, mis tarjetas de crédito ese primer año.
Pero bueno, tú empezaste. No te había lanzado al 100, o sea, seguías jalando.
No, ya había salido.
O sea, tú antes de comprar esos $3,000 en químicos, ya no estabas trabajando.
No, ya fuera, vámonos.
O sea, eras oficialmente desempleado.
Sí, oficialmente desempleado.
¿No tenías jale?
No.
Ese fue tu jale.
Sí, ese fue mi jale.
Entonces, conseguir esos productos de $3,000 y ver dónde los pones.
Sí.
¿Y tus compas?
El de operaciones también estaba fuera y el químico, el día que yo renuncié el viernes, él renunció el lunes. O sea, todos nos salimos.
El hindú te dijo, güey, hay una oportunidad de unos químicos ahí.
Vámonos.
Y se fueron.
Y nos fuimos, todos. O sea, nos fuimos él y yo y el de operaciones ya estaba fuera. Y ya,
o sea, ni siquiera sabían qué tan viable iba a ser esos químicos que están ahí, güey.
Pues no, o sea, yo confiaba en el experto.
Sí.
O sea, yo confiaba en el experto. Yo, por ejemplo, o sea, me dijo, oye, ¿cómo le hacemos? No te preocupes. Yo ahorita creo la compañía, en friega. LegalZoom.com, compañía de qué tipo de manufactura, de químicos, taca, 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 pum. LegalZoom, vámonos. O sea, Rápido. Hey, página de internet, godaddy.com. Crudechem.com, sí, sí está disponible. Cómpralo.
¿Cómo se llama?
Se llama Crudechem, como crude oil.
¿Crude oil?
Crudechem, se llama Crudechem. O en español, Crudechem.
Pero, o sea, crude de petróleo, ajá,
sí, de crudo.
Pero,
y chem, de chemistry.
Ah, de chem, es C-H-M.
E-M.
E-M, chem.
Crudechem.com. Pero así, Legal Zoom, nombre, va.
No tenemos página, pícale en GoDaddy.
No, ¿qué tal página yo, pero yo en mi casa, a ver, GoDaddy.com, ¿cuánto cuesta? $9, pues nada, este nombre no está disponible. Cómpralo, lo compré, ahí en GoDaddy te aparece, crea tu propia página. Yo me puse, la diseñé, listo.
Está con madre.
Y luego el siguiente día, ya cuando me llegó, porque el Legal Zoom, la parte legal, te llega en como en 3 semanas. Te llega tu paquetito de donde dice que tu minuto y todo. Rápido voy al banco, vengo a crear una cuenta de banco en nombre de mi compañía. Listo.
Pues una chulada ese pedo aquí, güey.
No, en 3 semanas yo ya tenía página de internet, tenía banco y tenía
Es una chulada eso.
Tenía una entidad, un corporativo, una entidad legal.
¿Una LLC?
Una LLC. Creamos una LLC. Y pues ya, o sea...
A chambear, güey.
A chambear, o sea, ya está. Ya tienes cuenta de banco, tienes página de internet y tienes... Ah, correo, GoDaddy, email, vámonos.
Oye, ¿y ahorita qué tipo de productos venden?
Bueno, es que ahorita ya son.
Se diversificaron mucho. Pero todo en oil and gas y...
Oil and gas, tratamiento de agua. O sea, ahorita ya tenemos un paquete de productos...
Muy amplio.
No, buenísimo. O sea, ahorita estamos en la industria de perforación. O sea, dentro del petróleo estamos en el sector de petrolación, de perforación. Tenemos productos fluidos que se utilizan para perforar. Luego tenemos productos que se utilizan para la estimulación. O sea, son fluidos que es la fractura hidráulica.
Yeah.
O sea, ahí son varios tipos de fluidos y químicos que desarrollamos para este tipo de operación. Que en Texas, bueno, no nos hemos dado abasto. O sea, empezamos a crecer. Y nada más en Texas, o sea, no hemos salido ni siquiera como...
De aquí de la redonda.
Bueno, ya ahorita hemos salido más. O sea, tenemos operaciones en Texas, tenemos clientes en Texas, en Nuevo México, en Luisiana, en Oklahoma.
Que es donde está el fracking principal.
Es donde está la fractura hidráulica.
¿Qué tan limpio es el fracking? O sea, ¿qué tan...?
Pues mira, te contaba, a ver, yo cuando entré a la industria era cuando, ay, el fracking y que contamine, que no sé qué tal. Y yo la verdad hice mi investigación porque dije, oye, a ver si es cierto o no es cierto. O sea, yo veo los productos y los fluidos que se utilizan, o sea, son fluidos más que químicos, son los fluidos que se utilizan. Yo lo que te decía, el producto que se utilizaba más, te voy a hablar del 2014, donde para hacer una fractura tú haces una perforación horizontal, uh-huh, y luego le metes, o sea, estás a como a 3 millas, uh-huh, o sea,
hacia abajo.
5 kilómetros hacia abajo.
5 kilómetros hacia abajo.
Hacia abajo y luego 5 kilómetros hacia horizontalmente, uh-huh, y ahí le pegas a una zona de piedra que le llaman piedra de esquisto, aquí le llaman shale. Shale, por eso le llaman el shale oil.
El shale oil.
El shale, es esa zona donde el petróleo está atrapado. Está atrapado como en puntitos. Así. Yeah. Y entonces para desatorarlo hacen la perforación y luego le meten explosivos y fracturan la piedra.
Ya. Yeah.
La fracturan.
¿Sí? Y al fracturar la piedra, ahí
sí, se destapa, ¿no? Pero fracturan aquí y luego bueno, empiezan a fracturar, a eso le llaman etapas. Entonces fracturan cada una de las etapas y luego... Para que no se cierren las fisuras que se abrieron y no se tape otra vez, le inyectan arena. O sea, sí, le meten arenita a las fisuras. Pero para inyectar la arena, imagínate 5 kilómetros para que... O sea, ¿cómo inyectas la arena?
Sí.
O sea, ¿cómo le metes arena ahí? Bueno, la manera en la que llevan la arena es... La mezclan con agua, arena, agua, y le mezclan un gelificante, un viscosificante. O sea, es una cosa que lo hace viscoso.
Yeah.
Entonces, mezclas arena, agua y ese viscosificante y entonces la arena puede transportarse.
Puede fluirse.
Puede fluir y se mete. Ese viscosificante es el fluido que hago yo.
¿Qué ustedes hacen?
Ese viscosificante viene... Bueno, en el 2014 el principal agente se llama goma de guar. es un frijol, un chichero.
Yeah.
O sea, es 100% natural.
Y eso, o sea, esas fracturas, esas mini explosiones, romper la piedra y todo eso, o sea, ¿no tiene algún impacto ambiental?
Digo, pues es que la verdad es que...
Se vuelve muy relativo.
Pues dime que no tiene impacto ambiental, sí, ¿no? O sea, a ver, ¿qué impacto ambiental? Pues usas mucha agua, por ejemplo.
Se usa mucho para
sí, pues para transportar. Pero lo que yo sí veo es que en la industria del petróleo sí se buscan tecnologías para disminuir el uso de agua, por ejemplo. No disminuir el uso de agua, para reutilizar el agua que ya se utilizó. Entonces, pues sí se utiliza mucho agua, pero también en Estados Unidos en particular se reutiliza mucho el agua que regresa contaminada, regresa para acá. Y bueno, esa agua se tiene que tratar. O, por ejemplo, nosotros desarrollamos algunos fluidos y químicos que se pueden utilizar, que te dan el viscosificante, uh-huh, a pesar de que utilices agua que está, se llama agua producida. Producida. ¿Sí me entiendes?
Oye,
eso es tecnología. Eso, o sea, no todo el mundo puede desarrollar químicos y fluidos, claro, que puedas utilizar agua producida con nuestros químicos y que funcione bien y que puedan llevarse la arena para abajo. O sea, no, ahí es donde entra la tecnología, donde nosotros desarrollamos productos que son específicos para la aplicación y lo hacemos muy bien, la verdad, lo hacemos muy bien.
¿Cuál es el estado actual de la industria? O sea, ahorita, ¿en cuánto está el barril ahorita?
Creo que está, creo que en $80 más o menos, sí, o sea, está bien, o sea, la industria se sigue fracturando, se sigue estimulando, se sigue perforando.
Y ahorita con el tema geopolítico ahí en el Medio Oriente, ¿tiende para que suba el precio más? Es que luego López, ¿verdad?, le mueven ahí el...
Lo que pasa es que, mira, yo la verdad es que yo no me considero un experto en la parte geopolítica ni en la parte... Pero lo que sí me queda claro es que la industria del petróleo es una industria... esencial de seguridad nacional para Estados Unidos.
Sí.
Y ellos han invertido y apoyan la parte de exploración de petróleo, sobre todo de fractura hidráulica, al 100%.
Es la forma que Estados Unidos
tiene independencia.
Tiene independencia petrolera a través del fracking.
Sí. Ahora, es un tipo de petróleo. Todavía Estados Unidos compra otros tipos de petróleo de otros lados, pero yo creo que como país ya no se sienten como que hay... Dependo de alguien más, o sea, tengo muchísimo petróleo aquí para mis necesidades, ¿no? Tendrán que comprar algo de otros lados.
Y así en los próximos años, o sea, ¿cuál es tu visión de la industria?
No, pues la industria sigue boyante, o sea...
Seguirán haciendo fracking. Es que me acuerdo que vi un video de Trump hace poquito. Estaba enlistando una serie de problemas que tenía Estados Unidos, entre ellos los geopolíticos, las peleas con los cárteles del petróleo en Medio Oriente y todo el rollo. Y alguien le preguntó, bueno, ¿y cuál crees que es la solución de Estados Unidos? Y el compadre se resumió, güey, a dar una respuesta. Y dijo el cabrón, drill, baby, drill. Probablemente viste ese video, güey.
Drill, sea, baby, drill.
Wey. Se refiere a este tema de la independencia energética, sí, de Estados Unidos, ¿no?
Sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, pues te digo que yo veo la industria que sigue, o sea, va a seguir fuerte, perforando. Creo que en general hay como que un poquito del público, un poquito como de, ay, no me gusta la industria del petróleo y que es sucia y que mejor... O sea, la industria va a seguir. O sea, la industria se necesita el petróleo para muchísimas componentes. O sea, eso no va a suceder. De hecho, en la misma industria, por ejemplo, para la fractura se utilizan bombas, bombas enormes para poder empujar la arena y el agua, como lo comenté. Y bueno, esas bombas utilizan diésel. Ya hay tecnología donde esas bombas que son enormes cuestan $1,000,000. No, cuestan, sí, como $1,000,000 cada una de esas bombas. Hay bombas eléctricas. O sea, con que la industria sí se mueve a tratar de utilizar menos ¿cómo se llama? Petróleo, fósiles,
diésel. En estos últimos 8 años que te ha tocado vivir en la industria, o sea, ¿sí se ha movido a un lado mucho más verde?
Sí, sí, la verdad sí. Bueno, nosotros, o sea, los fluidos que nosotros diseñamos, por ejemplo, te comenté que Crude Chem operamos, yo creo que el 80% en la zona de sur, en la zona sur de Estados Unidos, sí. Texas, Oklahoma, Luisiana, Nuevo México. Pero también tenemos una operación, tenemos una planta en Pensilvania, en Washington, Pensilvania, al sur de Pittsburgh. Y de ahí surtimos a otra cuenca que se llama Marcellus, que está en Pensilvania, donde también se hace fractura hidráulica. Y pues ahí hay menos agua, ahí hay como que la preocupación ambiental es más grande, no quieren utilizar diésel, no quieren utilizar aceite minerales en sus componentes, y nosotros tenemos productos que utilizan aceites vegetales, por ejemplo. Yeah. O sea, son fluidos que son amigables para el medio ambiente, son verdes. Nosotros, en lugar de utilizar tres productos o tres químicos, tres fluidos diferentes, también tenemos productos donde combinas tres o cuatro en uno solo. Yeah. Son combos. Imagínate que en lugar de utilizar cuatro pipas para llegar al pozo, pues nomás utilizas una. Ahí estás disminuyendo tu...
El uso de recursos.
Qué
interesante, güey, toda esta historia. Güey, yo la he disfrutado un chingo, güey. Estoy seguro que la gente que la está escuchando también. Y qué buen team se armaron. O sea, creo que... Digo, lo han mencionado varias veces en la historia, pero... Creo que esa es una parte fundamental del buen team, o sea, el buen equipo que han armado. Entiendo, el indio es el técnico.
Sí, el ingeniero químico.
El indio es el ingeniero químico, el que hace esto, desarrolla todos estos productos. El gringo es el productor. O sea, ¿siguen con estos roles?
Sí, seguimos con esos roles.
Y tú eres el del business, ¿no?
Sí, el de business, el de en la parte de administración del negocio.
Administrar el negocio.
Porque pues yo soy, o sea, yo siempre estoy hablando como que, oye, la estructura y, yeah. y la
tú
parte
eres
operativa.
El CEO. ¿Eres el CEO?
Yo soy el presidente.
¿Eres el presidente?
Mi partner químico es el CTO o CEO también. Y Miles es el COO.
¿Y cómo han colaborado, convivido, güey, diferentes culturas? Tres culturas muy particulares, güey. La anglosajona, la latina.
Te acabo.
Güey, y la de India, o sea.
No, está cabrón.
Güey, qué cabrón. Formas de trabajar muy distintas, de hablar, de comunicarse, güey.
Bueno, yo creo que ahorita ese es el reto más grande que tenemos nosotros en la compañía, porque ya la compañía ha crecido tanto. O sea, yo puedo estar aquí horas y horas porque tengo gente que está trabajando y está operando y hay un equipo que está siguiendo la operación y todo, ¿no? Pero uno de los retos, ya hablando más de la parte de administración de negocios y de cultura organizacional y todo esto, bueno, yo me acuerdo que uno de la gente con la que yo hablaba al principio, donde le decía, oye, vamos a hacer esto. Ya sabes, al principio, ¿qué te dice todo el mundo? Uy, no. Ay, mejor quédate en la compañía, estás más seguro. Ay, ¿para qué empiezas algo? Van a tener bronca. Todo el mundo te empieza a tirar cosas negativas, la verdad, y pues tú lo tienes que cerrar, ¿no? Pero una de las cosas que sí me dijeron, me dicen, oye, yo creo que va a llegar un momento en el que ustedes como socios probablemente se van a pelear. Y pues ya, cuando llegue ese momento es porque les está yendo bien, porque les está yendo muy bien y se van a pelear. Eso me lo dijeron hace 6 años. Y pues es cierto. O sea, llega el momento en el que, donde ya hay conflictos, o sea, hay conflictos por diferencias en visión, por diferencias en la parte de operación, por diferencias. Entonces, lo que yo he aprendido es no tomarte las cosas personales. O sea, yo soy como que más conciliador, o soy el conciliador, o más bien como que digo, bueno, ya. O sea, cada quien tiene sus personalidades. Unos son más enojón, otros más flojo, lo que quieras. Es que siempre pasa así con los socios. O sea, tú siempre piensas que estás haciendo más que el otro. Y el otro seguramente está pensando que está haciendo más que tú. Y el de allá también está pensando que... Entonces, al final, yo entiendo eso. O sea, yo entiendo que todo el mundo está pensando que hace más que los demás. Y entonces digo,
bueno. Y a eso súmale las diferentes perspectivas por la cultura, güey. Sí. O sea, porque pues, el gringo trabaja de una forma muy particular, el gringo también. Y luego también, ay, es que me dijo y me vio, y cuando me dijo hizo. Y la, o sea, todas esas cosas, güey, tener tres países, tres culturas tan diferentes.
Por ejemplo, el hindú es mucho de que si alguien le manda un correo, pero como que no le gustó cómo estaba escrito el correo.
Se ofende.
Sí, se ofende.
No.
No, falta de respeto. Y yo veo el correo y digo, pues es un correo directo donde está preguntando y ya. O sea, yo lo veo como que no, pero el otro, no, y ¿qué le pasa a esta persona? Falta de respeto. Híjole, entonces.
¿Cómo le han hecho? O sea, ¿cómo lo han trabajado?
Mira, es que también somos inteligentes nosotros, como sabemos nuestras cualidades y nuestros defectos. Y cuando hay una tensión así, la verdad es que nos alejamos un poquito.
Se alejan,
o sea, yo les doy espacio a mi gente. O sea, no crees que no les doy lecturas no. O sea, te doy tu espacio, le doy su espacio. Y pues ya de ratito ya te contentas. O sea, ya de ratito como que you let it go.
Cuando las emociones están poniendo calientes, sabes que retírate.
Hasta para allá, yo me retiro. O sea, porque es muy fácil que no, y estés ahí y el otro también. Y yo me he dado cuenta que no vale la pena. O sea, no vale la pena. Mejor te haces a un lado, te esperas y después otra vez ya más tranquilo. Pero después te estoy hablando de 2 días después. O sea, porque también cada quien tiene sus áreas. Entonces, es complicado. Yo le comentaba el otro día a una persona que uno de los retos más grandes... le decía que la diversidad... Fíjate lo que voy a decir, ¿eh? O sea, que la diversidad de culturas y de gente... O sea, está bien, pero en ciertos lugares. O sea, en ciertas áreas, no en todas.
A ver.
O sea, por ejemplo, en la operación. Es cuando tienes mucha diversidad... de culturas, de gente, de edades, de sexos, de todo. O sea, la operación se hace más tensa, no menos tensa. O sea, hay más conflicto, no menos conflicto. O sea, por ejemplo, yo tengo un gerente de operaciones que es egipcio, ¿ok? O es árabe. Entonces, su manera de hablar es muy punzante.
Muy fuerte.
Es muy fuerte. Y entonces, por ejemplo, los americanos lo sienten como que...
Sí, sí.
Y tú hablas con el egipcio y te dicen, no, yo estoy hablando normal. Y le digo, y lo hablas con los americanos y dicen, no, es que me está diciendo y me está... Y entonces se hace una...
Fricción.
Y por ejemplo, cuando tienes una señora de 65 años, a lo mejor, donde está ella acostumbrada a llegar a las 7 y media de la mañana e irse a las 5 de la tarde... todo eso es como muy old school. Y luego llega un chavito de, no sé, de 25 años que llega a las 8:15, 8:30. Conflicto. Bien. Conflicto. Oye, pero ¿por qué él llega a las 8:15 y yo llego a las 7:30? Conflicto.
Conflicto
de edad.
De diversidad de gente.
Sí, es demasiado. O sea, yo creo que conviene un poquito tener más... la operación más homogénea, o sea, no tan diversa porque hay muchos conflictos de todo tipo.
Y especialmente en estas diversidades tan fuertes, o sea, justo por eso te hacía esa pregunta en el tema de cultura.
Muy complicado.
Muy, muy complicado en la comunicación verbal, no verbal y también diversidad en edades.
Sí, exacto.
Que son
generacional.
Cómo toma decisión una generación, cómo toma decisiones otra, formas de trabajo, güey. O sea, si es que luego, pues como tú dices, pues puede haber fricción.
Yo la mayor parte del tiempo que hago es estar ahí de consejero. O sea, como de escuchar...
De mediador,
de consejero, de psicólogo. Es la mayor parte de lo que hago ahora. Porque mira, tengo hindús.
Sí.
Tengo venezolanas, colombianas, mexicanos ahí mexicanos. Tengo americanos, blue collar y más de operación. Tengo árabes. Creo que mencioné hindús, chicas jóvenes, chicas, señoras más grandes. Muy complicado. Pero en la parte de desarrollo de producto, de desarrollo de, de negocio, por ejemplo. O sea, esa parte de desarrollo, sí, de desarrollo de negocio, ahí sí la diversidad está bien. Es mejor, porque entonces ellos tienen diferentes visiones, diferentes contactos, tienen diferentes ideas, desarrollan otros productos, ven otras áreas de oportunidades. O sea, en esa parte yo creo que la diversidad agrega mucho valor. En la parte operativa, la parte de desarrollo de negocios, vale mucho la pena. En la parte operativa, pues yo creo que un poquito menos de diversidad.
Eficiencia contra creatividad.
Sí, hijo de suma.
José, qué gran historia, güey. Neta, qué chingón. Oye, nos la aventamos larga, güey. Sí, güey. Pero te agradezco muchísimo tu tiempo, güey. Qué fregón historia. Güey, muchísimas lecciones de encontrar el cómo sí, de ver de cómo los mismos retos que tú te vas poniendo te hacen igual crecer, te forjan carácter, güey, te dan habilidades que después en la calle, o si es el objetivo de la gente salirse, emprender, ser independientes, etcétera, pues creo que son de mucho valor, güey.
Muchas gracias a ti.
Qué buen cotorreo. Sí. Y a toda la gente que nos estuvo viendo y escuchando, esto fue otro episodio de Dimes y Billetes desde Houston, emprendiendo en el Oil and Gas. Hasta la próxima.
Gracias. Wey.